Hola, buenos días. Un saludo en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Desde este momento y durante 30 minutos, nuestro propósito es entretener y divulgar algún conocimiento, investigación o tema de actualidad que pueda ayudarles tanto si son profesionales, estudiantes o curiosos interesados en estas ciencias. Envejecimiento y longevidad de los españoles. Este es el tema en el que hoy vamos a profundizar con la ayuda de tres expertos que conjuntamente participan en un proyecto de investigación dedicado a analizar de forma retrospectiva y prospectiva el envejecimiento demográfico en España. Un proyecto que se enmarca dentro del Plan Nacional de I+D del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Los tres investigadores están con nosotros: el principal, Francisco Zamora López, profesor del Departamento de Sociología 2 de la Universidad Complutense de Madrid, y las profesoras de la UNED de la asignatura Teoría General de la Población, Rosa Gómez Redondo y Elena Robles González, esta última moderadora de esta charla. Profesora Robles, buenos días y bienvenida.
Muchas gracias, muy buenos días. Pues sí, efectivamente, hoy vamos a tratar un tema de gran actualidad. Consideramos que lleva por título Envejecimiento y longevidad de los españoles. Para ello contamos con la presencia de nuestro invitado, que es el profesor Francisco Zamora, y con la profesora Rosa Gómez Redondo. La primera pregunta será para el profesor Francisco Zamora, al que quisiéramos dar la bienvenida en primer lugar y agradecer que nos acompañe para tratar este tema, del que es una persona que conoce muy bien. Entonces, si le parece, profesor Zamora, comenzamos por usted. Y para que nuestros oyentes entiendan con claridad el tema que hoy nos ocupa, ¿qué se entiende por envejecimiento demográfico?
Sí, buenos días. Lo que se entiende por el envejecimiento demográfico, digamos que es un proceso de transformación de las estructuras por edades de las poblaciones. Y básicamente lo que se podría decir es que este se manifiesta por un aumento o una presencia elevada del número de personas mayores, ¿no? Personas de 65 años o más, generalmente se considera estas edades. Y digamos que este proceso se puede deber a distintos factores.
Exactamente, sí, esa era la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los desencadenantes o los principales factores que están detrás de este fenómeno?
Sí, pues, hombre, contrariamente a lo que uno podría pensar, no solo se debe al hecho de que la gente viva más tiempo, que sí también, pero digamos que básicamente habrían dos factores. El primer factor sería, como hemos dicho, el alargamiento de la esperanza de vida, el incremento de la esperanza de vida, o sea, el hecho de que la mortalidad se reduzca. En segundo lugar, podríamos considerar el hecho de que la fecundidad se haya reducido notablemente. Y después habrían factores un poquitín más puntuales, como podrían ser las migraciones, que pueden incidir a un nivel local más puntual. Y también en el caso español, y en otras zonas también europeas, vamos a hablar también del baby boom, que también ha influido, ¿no?, de una cierta manera.
Muy bien, profesora Gómez Redondo, buenos días.
Buenos días. Bienvenido.
Pasemos a continuación a ocuparnos del segundo de los aspectos que encabezaban el título del programa y con el que nuestros oyentes posiblemente estarán menos familiarizados. Díganos, ¿qué entendemos por longevidad, profesora?
Bueno, pues todos sabemos lo que es ser longevo a nivel individual, pero no siempre está claro lo que se entiende en demografía por longevidad. En los estudios de población, longevidad significa el estudio de la prolongación de la vida de los miembros de una población dada, de una sociedad en concreto. Y podemos abordarlo desde una doble perspectiva o en una doble dirección. La edad máxima al morir de esa población, cómo va evolucionando, y el aumento de los efectivos en edades avanzadas y la proporción que representan en el total de la población y de los ancianos. En las últimas décadas del siglo XX en España, como en otros países de baja mortalidad más avanzados, pues experimentan un proceso de continuo avance en la edad que llamamos edad modal a la muerte, es la edad más frecuente al morir, y un crecimiento muy importante en el número de supervivientes en edades extremas. Eso es lo que entendemos por longevidad en demografía.
¿Y por qué se produce entonces este aumento de la longevidad? ¿Cuáles son, diríamos, sus principales características y determinantes?
Como decía el profesor Zamora, en la longevidad el factor fundamental y exclusivo es el descenso de la mortalidad. La mortalidad en su proceso de transición, que a los efectos que nos ocupan hoy aquí, se producen en la segunda mitad del siglo XX en los países avanzados demográficamente y en España, sobre todo a partir de 1970. Esos cambios de estructura a los que se refería Francisco Zamora generan, en el caso de las edades más avanzadas, una serie de características. En la longevidad del presente, en la evolución de la longevidad del presente, los principales cambios los podemos ver en la edad, ya he mencionado edades avanzadas, en el género, las diferencias que vemos entre hombres y mujeres, y en las causas y las enfermedades que producen la muerte. Porque lo que tiene que quedar claro cuando hablamos de prolongación de la vida, de longevidad, es que no solo se produce un descenso en la intensidad con que se produce la mortalidad, sino esos cambios estructurales a los que el profesor Zamora se refería anteriormente. ¿Qué características encontramos en ese descenso de la mortalidad, en esa transformación que provocan o que producen ese aumento en la longevidad? Pues se caracteriza por un envejecimiento de los ancianos, el envejecimiento de los viejos y la feminización de la vejez. Esto se debe a que en el presente, cuando aumentamos la esperanza de vida, las mayores ganancias de esperanza de vida se concentran en los ancianos a las edades avanzadas, los más longevos.
¿Qué edades estaríamos hablando cuando hablamos de edades más avanzadas?
Estamos hablando a partir de los 70 años, 70 a 80 años. Alcanzada esa vejez, se permanece más años en esa etapa del ciclo vital, y he aquí que encontramos es uno de los factores del envejecimiento con el que empezábamos este programa, en el que uno de los factores del envejecimiento hablábamos de la mortalidad. En este sentido, al prolongar la vida y estar más años en la etapa final de la vida, contribuimos al envejecimiento. Y en cuanto al otra característica de la feminización, pues es que en las ganancias de esperanza de vida también se produce un proceso en paralelo con lo que acabamos de mencionar del envejecimiento de los ancianos, que es el alargamiento mayor en las mujeres que en los hombres. Esa proporción creciente de llegar los efectivos a edades avanzadas se produce en mayor medida en la población femenina.
Muy bien. A fecha de hoy, profesor Zamora, y por situar un poco a nuestros oyentes y por situarnos en el contexto de los países que tenemos alrededor, y ya entrados en el siglo XXI, por lo tanto, ¿dónde se situaría España en el contexto europeo respecto al envejecimiento demográfico?
Para situar un poco primero unas etapas y ver dónde se sitúa, que a principio del siglo XX había menos de 1 millón de personas mayores de 65 años en España. En el año 2001 estábamos ya hablando de casi 7 millones. Lo que prevén la mayor parte de las proyecciones de población es que en el año 2050 ya 14 millones. Bueno, esto es para situar un poco. Entonces, como vemos ya en términos de efectivos, estamos hablando de unas cifras bastante importantes, ¿no?, que tendrán unas consecuencias distintas de lo que es el propio fenómeno en sí de envejecimiento, que es únicamente el que la proporción aumente, ¿no? En términos de proporción, estaríamos hablando de un 5% de personas mayores de 65 años en 1900, 17 aproximadamente actualmente, y se está estimando que habrían 34%, o sea que un tercio de la población española tendría más de 65 años a partir del año 2050. En el contexto europeo, digamos que actualmente estamos más o menos entre los demás, pero no los que más. Digamos que los franceses, italianos, cuentan con una proporción, y no hablemos de efectivos, porque si hablamos de efectivos, efectivamente esas poblaciones son más numerosas, por lo cual ya de entrada tienen mayor número de ancianos que nosotros. Pero digamos que a la perspectiva en una perspectiva mediana, el año 2050, nos situaríamos en una situación, no sé si privilegiada, pero en fin, seríamos los líderes en esto, ¿no? Entonces, digamos que si tendría una serie de consecuencias, porque volviendo un poco a la primera pregunta, las modalidades del envejecimiento son distintas en función de cuáles sean los factores. Antes dije que bueno, el descenso de la fecundidad incidía, el aumento de la esperanza de vida también, pero digamos que las dos actúan de formas distintas. Entonces, uno de los problemas es que actualmente la mayor parte de las personas que nacen van a llegar a viejas, prácticamente a viejas, entendiendo por viejas no es un peyorativo. Si hablamos de envejecimiento, las personas que son concernidas por ellas son los viejos, personas mayores podríamos decir también. Digamos que la mayor parte, el 92-93% de las mujeres que nacen actualmente van a llegar a tener 65 años, lo cual nos dice que en caso de que aumentase la fecundidad vamos a tener un problema a término, ¿no? Pero en fin, bueno, ya volveremos quizás sobre ello. Esto quiere decir que puede haber un mayor número de ancianos, pero no porque descienda la fecundidad, simplemente en este caso es porque aumenta la esperanza de vida. Y puede que se mantenga el número de ancianos en un mismo nivel, simplemente no porque se alarga la vida, sino porque desciende la fecundidad, y en este caso lo que tenemos es una mayor proporción de ancianos. Bueno, es un pelín complicado quizás, pero en fin.
Yo creo que ha quedado muy claramente explicado. Profesora, el hecho de que se vivan más años en sí mismo parecería que es un hecho positivo, incluso deseable en todo momento y en todas las sociedades, si cabe, pero ¿realmente con qué salud se vive en estos años? ¿Más años significa más salud o menos salud?
Bueno, quizá lo primero que hemos de considerar es que vivir más años en la actualidad no significa lo mismo ni tiene las mismas consecuencias que vivir más años en el pasado, como lo hacían nuestros abuelos, ni como lo será en el futuro, como lo harán nuestros hijos o nuestros nietos. Si recordamos el marco teórico en que encuadramos la transición de la mortalidad, en la que no me voy a detener, pero que denominamos transición sanitaria, si se caracteriza por algo este proceso y que constituye un marco teórico, es por las estrechas interrelaciones que existen entre el contexto social, económico y científico en que se produce y la evolución de la longevidad de la población, de esa población, de esa sociedad que analizamos. Se establecen relaciones de feedback que condicionan los resultados finales de esa transición de la mortalidad en cada etapa y también en cada sociedad, en el espacio. En el estado actual de la transición sanitaria, estamos en una etapa final conocida, estamos en lo que llamamos una cuarta etapa que se denomina de enfermedades crónicas y degenerativas pospuestas o prolongadas, que predominan este tipo de enfermedades, que son las que producen la muerte de los ancianos, esas enfermedades también se posponen y por lo tanto aumentan los años vividos durante la vejez. Esto no significa necesariamente que haya un aumento mecánico cuando se prolonga la vida con un aumento de la que llamamos morbilidad, que un aumento de las enfermedades crónicas. Y no es mecánico porque depende del contexto social en el que se produce. Por lo tanto, esto también es aplicable a la discapacidad, sea leve o sea no solo las enfermedades, sino discapacidades leves o severas. En esta relación entre contexto social y salud de los años vividos en la vejez, a este respecto hay un debate abierto desde hace unos años y que no está cerrado. No hay una conclusión que podamos aportar. Por una parte, hay un aumento de la vida, una posición que defiende que al aumento de la vida y de prolongar la vida en la vejez, inmediatamente va a aparecer una pandemia de enfermedades crónicas y de discapacidad. Y otra tesis que defiende que a la vez que aumenta la vida puede en paralelo aumentar la salud durante esos años vividos. Bueno, pues a través de diferentes indicadores híbridos de demografía y de salud se puede medir la relación entre ese aumento de vida, o sea, esa relación dinámica entre aumento de vida y aumento de salud en esas ganancias de esperanza de vida. Y en base a ellos podemos encontrar en Europa todo tipo de ejemplos que apoyan una u otra tesis en el debate. Hay países en los que efectivamente se ha aumentado la morbilidad, las enfermedades crónicas, en paralelo, no quiero decir en consecuencia, pero en paralelo con el aumento de la longevidad, y ocurre lo mismo en el caso contrario, en el que se demuestra que aumenta la longevidad y aumenta la salud en los años de la vejez. Otros países están en un equilibrio dinámico, donde podríamos encontrar el caso de España, y esto se percibe en los últimos 20-15 años. O sea que este es el panorama, y por lo tanto, de las medidas que se tomen, de la planificación que se lleve a cabo en los aspectos económicos, sanitarios y sociales en una sociedad, indudablemente estamos diseñando, generando, probablemente, si vamos a apoyar una tesis o la otra, pero desde la misma sociedad que la produce.
Sin duda. Profesor Zamora, ¿cuáles serían a su juicio las principales consecuencias, tanto a corto, medio como largo plazo, del envejecimiento demográfico?
Bueno, en primer lugar, consecuencias demográficas, no sé si habrá muchas. Lo que sí sé es que las consecuencias que actualmente se están poniendo más adelante son consecuencias de otro tipo, de otra naturaleza, ¿no? Cuando se oye hablar del envejecimiento, lo primero que se nos dice es que va a haber dificultades para poder pagar, financiar el sistema de pensiones. Va a aumentar los gastos dedicados al cuidado de las personas mayores, una serie de consecuencias de este tipo. Entonces, bien, me parece que quizás sí sea un problema, o este tipo de consecuencias pueda ser un problema en un sentido. Digamos que está aumentando el número de personas que tendrían derecho a percibir esas pensiones, pero lo que se está produciendo es que hay un desajuste entre, digamos, en un sistema de pensiones que no ha sido pensado para unas estructuras tal como están ahora, sino que están pensadas o han sido elaboradas en un momento en que no todas las personas percibían y en un momento en que muchísimas personas no llegaban a edades altas. Entonces, en ese momento, este sistema es casi rentable, ¿no? Entonces, quizás una de las consecuencias es poner de relieve que esto ya no funciona. Entonces, quizás es poner de manifiesto unas ciertas contradicciones entre lo que está produciéndose y que esto es inexorable, y otra cosa que ha sido elaborado por los hombres y que quizás había que cambiar. Lo que, en cuanto a consecuencias ligadas a los gastos de salud, pues parece casi natural decir que si las personas viven más tiempo, pues se va a prolongar, dilatar los efectos de la edad sobre los gastos de salud. Pero hay un problema, o por lo menos así lo detectaba un investigador francés que se llama Hervé Lebras, que resaltaba que en realidad los gastos de salud, no confirmo porque yo tampoco he visto este estudio, pero en fin, sí que lo he oído nombrar por Hervé Lebras, que decía que los gastos de salud en realidad se concentran en el último año de vida y que esto sería independiente de la edad en la que falleciesen la gente, ¿no? Entonces, digamos que si fuese así, el hecho de que la gente viviese más tiempo no incidiría, simplemente diferiría los gastos, ¿no? Entonces, no sé. Y digamos también que lo que ponía de manifiesto este autor es que los incrementos que se habían percibido en los gastos de salud estaban sobre todo ligados a, en fin, a cambios en las costumbres de los gastos, en las progresiones en la ingeniería médica, en fin, digamos a factores que no eran en absoluto demográficos. Hay uno que podríamos considerar más, si no demográfico, sí social, que es el del cuidado de las personas mayores, que sí que creo que podría tener repercusiones bastante importantes, porque también va a poner de manifiesto contradicciones, ¿no? De momento, digamos que parece normal, habitual, por lo menos, que las mujeres, siempre se cae sobre ellas, guarden, cuiden de las personas mayores. Digamos que en una sociedad en la cual la fecundidad se ha reducido, cuando se tienen cada vez menos niños, pero las personas duran cada vez más tiempo en vida, es muy probable que las madres tengan que cuidar de sus propias madres e incluso de sus abuelas. Y esto puede ser, digamos que puede suponer algunos problemas, ¿no? Puede crear tensiones bastante importantes. Realmente la consecuencia principal es, poner de manifiesto unas contradicciones entre lo que son unos procesos que se están dando y que tenemos cierta dificultad en poder adaptarnos a ellos. Y esto creo que es la principal consecuencia que tiene, que no es demográfica realmente, creo.
Profesora, ¿alguna, desde el punto de vista de la longevidad?
Sí, bueno, aquí se solapan las consecuencias. Sí, bueno, a mí se me ocurre que la primera y fundamental del aumento de la vida y de la prolongación de la vida y el aumento de la longevidad es hemos alargado la vida de nuestras poblaciones. A mí me parece que eso ya es bastante. Es una consecuencia de peso y que yo creo que es un, en principio debería ser un objetivo universal de la humanidad. En efecto, hemos pospuesto la muerte de forma continuada, sin retrocesos, y como defiende Wilmot con toda la razón, no hay evidencia empírica de que estemos tocando fondo. Seguimos aumentando esperanza de vida, seguimos aumentando los indicadores de longevidad, y por lo tanto, realmente en el caso de España esto también es aplicable. Otro efecto, y que no se suele hacer mucha referencia a ello, es el siguiente. Al aumentar la vida y aumentar la salud en la primera vejez, en los viejos jóvenes, o los maduros mayores, como queramos decirlo, pues efectivamente tiene una etapa de jubilados que a veces dudamos de clasificarlos como ancianos, porque en realidad tienen una actividad y un desarrollo de actividad tanto de ocio como de función social, cuidando a nietos y llevando adelante hogares, que realmente dudaría de clasificarle como ancianos. Luego, por lo tanto, esa edad, ese umbral de edad y entrar en la ancianidad deberíamos posponerlo. Eso por una parte, y eso es una consecuencia. Y en cuanto a las edades extremas, naturalmente, tiene asociado esa fase final, que es donde pueden concentrarse los gastos y las consecuencias, digamos, entre comillas, negativas, porque no son más que la consecuencia natural de un proceso que hemos generado nosotros. Pero es verdad que hay un aumento de enfermedades crónicas, que hay un aumento de discapacidades leves y al final de la vida más severas, que genera poblaciones dependientes. Esto es cierto, y eso, como consecuencia, tiene nuevas necesidades que deben ser cubiertas. Las más importantes ya se ha referido el profesor Zamora a ellas, pero se me ocurre que podríamos añadir alguna más, quizá de menor relevancia, como es alteraciones en la estructura familiar, además de las que él se ha referido, es la demanda que yo no sé si tendrá respuesta, tendrá oferta, y es los flujos intergeneracionales que deben producirse y que yo creo que no se están produciendo más que en una sola dirección. Es decir, que entre las diferentes generaciones debe haber intercambio de prestaciones. Pero eso a nivel individual, familiar. Por supuesto, él se ha referido a la sanidad, en cuanto a la planificación social, la económica también se ha referido a él, y luego la más relativa a temas sociales, de asuntos sociales, de apoyo social. Y ya solamente se me ocurre, quizá haya muchas más, porque es un proceso lo suficientemente fuerte e importante como para que tenga consecuencias y que salpiquen a toda la sociedad, se me ocurre los efectos en el mercado de trabajo, los yacimientos de empleo. O sea, surgen nuevos yacimientos de empleo que ahí están y que a veces lo cubren por falta de población activa que esté dispuesta a cubrirla, pues hay población inmigrada que puede estar cubriéndola en este momento. Es decir, que hay cambios en el mercado de trabajo de algún modo, con cierto rebote de estas consecuencias. Bueno, no se me ocurre.
Sí, yo creo que ya entre ambos nos hacemos una idea. Profesor Zamora, yo tengo la percepción, que tal vez algunos de nuestros oyentes compartan, es posible, de que siempre que se trata el envejecimiento de la población en los medios de comunicación, bien sea en programas de televisión, en la prensa, etcétera, se aborda como si estuviéramos ante un enorme problema. ¿Es en sí mismo un problema el envejecimiento de la población, profesor?
Volviendo un poco sobre lo que son las consecuencias, así es como adivinamos si son un problema. Digamos que en sí mismo no es un problema. Para mí no es un problema el hecho que las personas, como ha dicho la profesora Gómez Redondo, vivan más. El que haya después otras cosas anexas, bueno, quizás. pero básicamente no se puede decir que sea un problema, no sé, el que haya más personas en vida. No estamos luchando contra la mortalidad en los países en vías de desarrollo. Yo imagino que si lo hacemos es por el bien de ellos, ¿no? Si lo hiciésemos para, en fin, que en esto tan malo se parecieran a nosotros, no les daríamos haciendo muy grande ayuda, ¿no? Entonces no creo que sea un problema típicamente demográfico, es otro, digamos que el problema se sitúa en otro sitio.
Si diéramos por válida la premisa de que en un cierto sentido el envejecimiento de la población, bueno, está claro que tiene una serie de consecuencias, ustedes lo han señalado, algunas positivas, otras negativas, ¿podemos hablar de soluciones? ¿Existe alguna solución para abordar algunas de las consecuencias negativas que se han puesto de manifiesto a lo largo del programa? Cualquiera de los dos.
Digamos que el envejecimiento, como hemos visto, hace intervenir los tres fenómenos demográficos, ¿no? Entonces había que ver si alguno de los tres puede influir para que esto se invierta de alguna forma. No sé, tengo una sensación de que si es un problema, lo que queremos es volver a otro sitio, ¿no? Bien, entonces siempre se nos dice que para resolver el problema del envejecimiento hay que tener más niños. Bien. Entonces, llevé a cabo una serie de simulaciones en las cuales lo que se intentaba es ver hasta cuántos niños tendríamos que tener, las mujeres tendrían que tener en España para volver en el año 2050 a los niveles que teníamos en el año 2001, que no sé si eran buenos, yo creo que no lo eran ya, según las medidas que teníamos en ese momento. Bien, pues digamos que para volver a los niveles, la proporción de personas de 65 años o más en la población total, las mujeres tendrían que llegar a prácticamente 8 hijos, lo cual es bastante, ¿no? Claro.
8 hijos por mujer, hablaríamos.
Sí. Entonces, bueno, cuando sabemos que hay mujeres que no tienen hijos, eso supone que las otras tienen que tener un poquitín más. Pero si ya lo que cogemos como medida es la relación entre las personas mayores y las personas que están en edad de trabajar, aquí la relación era más o menos de un cuarto, o sea, 4 personas en edad de trabajar por una persona mayor. Para mantener este nivel que teníamos en el año 2001, en el año 2050, la fecundidad ahí tenía que alcanzar prácticamente 11 hijos por mujer. Entonces, claro, convencer a algunas mujeres de que tengan 11 hijos es difícil. Convencer a toda una población ya creo que es imposible, ¿no? Otra solución que se nos propone es es el recurso a la inmigración, ¿no? Entonces ahí también, haciendo simulaciones, manteniendo los niveles de fecundidad más o menos que teníamos en esa época, pues llegamos a la conclusión que no había manera posible de que se pudiese invertir eso. Llegué a hacer entrar 10 millones de personas anuales y digamos que hay un momento en el que es como un sistema que se satura y ya no permite que esto descienda. Las razones son muy sencillas. Las personas que haríamos venir de fuera también envejecen. Entonces llega un momento en el que el hacer venir muchas personas no soluciona, sino que simplemente pues lo que hacen es mantener la misma dinámica que nosotros. Esto es más o menos lo que se podría decir. En cuanto, como dije, en el caso del envejecimiento, tenemos 3 fenómenos que influyen. El tercero, bueno, nadie quiere pensar en él, es actuar sobre la mortalidad. Entonces yo creo que este hay que realmente tenerlo en cuenta como algo que hay que tener mucho cuidado, porque digamos que podían darse algo mucho más sutil que un recurso directo a la mortalidad, pero que el resultado es el mismo, que es, por ejemplo, el diferir el acceso, el tiempo de determinadas personas a determinados cuidados. Entonces, claro, las personas podrían fallecer. O también hemos visto en algunos lugares, como creo que en el Reino Unido, donde se ha descartado el acceso a determinados cuidados a personas que habían fumado, por lo cual que eran fumadores, por lo cual hay que tener cuidado con ese tipo de, digamos, medicina restrictiva, ¿no?
Sí, porque tiene consecuencias, efectivamente.
Muy bien, pues muchas gracias al profesor Zamora, invitado hoy en el programa, la profesora Gómez Redondo. Gracias y buenos días.
Gracias.
Envejecimiento y longevidad de los españoles. Es el tema que hoy hemos tratado con la ayuda de las profesoras de Teoría General de la Población de la UNED, Elena Robles González, moderadora del coloquio, y Rosa Gómez Redondo. Además, Francisco Zamora, profesor del Departamento de Sociología 2 de la Universidad Complutense de Madrid. Los tres participan, como les decíamos al inicio de este programa, en el proyecto de investigación que lleva por título El envejecimiento demográfico en España, análisis retrospectivo y prospectivo, y que se enmarca dentro del Plan Nacional de I+D del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nos encontramos la semana que viene a la misma hora, dentro del tiempo de la UNED, en Radio 3. Abrimos una serie de dos programas muy interesantes dedicados a los campos de investigación. En concreto, analizaremos la investigación policial de la mano de un profesional, el jefe de la sección operativa de crimen organizado de Madrid. No se lo pierdan, les esperamos. Gracias por su atención y disfruten lo que queda del día, que es mucho.